Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta sesión del curso Los Cayetanos, que trabaja sobre la cuestión del crecimiento de la extrema derecha, los movimientos antifeministas y también todo lo que tiene que ver con los nichos y los ejes centrales de crecimiento de esas nuevas extremas derechas que están surgiendo a lo largo y ancho del mundo y que tienen especial relevancia también en el contexto europeo. Como sabéis, el eje vertebrador del curso ha sido el libro Familia Racinación en tiempos de posfascismos, editado por la Fundación de los Comunes, y donde estamos haciendo y a través del cual estamos haciendo un repaso y un acercamiento a estas extremas derechas. Como bien sabéis, en las últimas dos sesiones nos hemos centrado en eso que hemos llamado genéricamente en el título los movimientos antifeministas, pero que bueno, abarca muchas cuestiones muy distintas, ¿no? Hemos trabajado también cuestiones de migraciones, racismo, el uso también de la libertad de las mujeres, como es la sesión de Marisa, como excusa discursiva para avanzar hacia un nuevo campo de crecimiento masculinista en el ámbito de la extrema derecha. También hemos hecho un primer repaso a las tendencias conservadoras, neoconservadoras de Estados Unidos en su relación con eso que se ha venido a llamar la ideología de género. Y en la sesión de hoy, pues continuamos con circulando en ese triángulo que forman extrema derecha, soberanismo, defensa de la familia y antifeminismo. Para eso hemos invitado pues a la autora del capítulo que ya señalábamos la semana pasada, que es Nuria Labau, que como sabéis es periodista, participa también en la Fundación de los Comunes y coordina en la sección de feminismos de la revista periódico digital CTXT. El capítulo, como sabéis, se llama Defender a la familia contra migrantes y mujeres, convergencias entre antifeminismo y soberanismo. Y bueno, pues un poco las preguntas que traíamos hoy precisamente están en ese sentido. No solo analizar cuáles son esos movimientos antifeministas, cómo se están produciendo, en qué lugares se están enganchando, sino también pensar qué modelos de movimiento y qué preguntas se tiene que hacer el movimiento feminista, los movimientos feministas, para contrarrestar también y sobre todo crecer sin verse torpedeados, por decirlo así, por este tipo de discursos y este tipo de realidades. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todes y comenzamos. Muchas gracias a Nuria por participar una vez más en los cursos de Nociones Comunes y todo tuyo. Te cedemos la palabra ya.
Bueno, gracias Pablo. Bueno, pues en esta sesión, bueno, una de las dificultades de hablar de género y extrema derecha es que, bueno, pues las extremas derechas también es una denominación amplia y cuando estamos hablando de ellas estamos hablando de fenómenos como muy diversos, a veces contradictorios. Es verdad que, bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, en el tema de los partidos, estamos englobando tanto lo que puede ser Regrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, que forma parte de eso que se llama la ultraderecha renovada o la extrema derecha 2.0, creo que le llama Steven, ¿no?, que también dio una sesión, o podemos estar hablando de los neonazis de Amanecer Dorado, que como sabéis pues tienen precisamente pues incluso una apuesta por una masculinidad que está ligada al ejercicio de la violencia, que podría ser, digamos, uno de los extremos, ¿no?, en cuestiones de género, en cómo son tratados por estas extremas derechas, digamos, partidarias, ¿no? O sea, como que responden mucho a contextos locales y por tanto también se dan se expresan de una manera muy variada, ¿no? Es verdad que, bueno, aquí en Europa pues normalmente hacemos como ponemos unos rasgos comunes y dividimos Europa en dos segmentos, ¿no? Europa occidental, oriental y Europa del Este, ¿no? Pero bueno, eso a grandes rasgos. Yo entonces, bueno, Europa Occidental quizás ha estado más tratado, cómo tratan estos temas, fue la sesión de Marisa, la pasada sesión. Entonces, bueno, yo me centraré un poco más en lo otro, pero bueno, voy a ir dando como unas pinceladas un poco para bueno, también entender, por ejemplo, Latinoamérica tiene una expresión como muy diferente. Allí bueno, Bolsonaro también responde, digamos, a los contextos locales, igual que ha hecho Trump en Estados Unidos. Es verdad que, bueno, veo que está aquí Cristina Vega, que es una compañera que viene de Latinoamérica y que precisamente estudia estas cosas allí, así que supongo en la parte de debate, yo no voy a centrarme mucho en Latinoamérica, pero quizá ella pueda hacer aportaciones desde allí, porque lo que está sucediendo realmente también es como muy significativo, ¿no?, en relación a estas cuestiones. Y bueno, y luego evidentemente no solo estamos hablando de partidos, aunque yo voy a estar hablando fundamentalmente de partidos, pero que cuando hablamos de extremas derechas y tratamiento de cuestiones de género, nos referimos también a otros actores, ¿no? Normalmente hablamos de fundamentalismos cristianos, ¿no?, que precisamente son aliados de la extrema derecha, digamos, o son su brazo armado, por así decir, ¿no? Son los que sostienen muchas veces los discursos más radicales cuando los partidos no pueden decir según qué cosas, ¿no? Aquí en el Estado español lo vemos muy claramente, por ejemplo, con Vox y Hace Oír, ¿no? Pues Vox tiene que intentar disimular algunas cuestiones, su oposición a derechos de las mujeres y LGTBI, que digamos son conquistas asentadas, son consensos sociales amplios. Sin embargo, Hace Oír, digamos, es que apoya activamente a Vox, es los que pueden tener el discurso más radical en estas cuestiones, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de fundamentalismos estamos hablando pues de las posiciones de las iglesias católicas, por ejemplo, en esta cuestión, que es una de las iglesias más activas, digamos, a la hora de generar discurso contra el género o discurso antifeminista. Y luego, bueno, en Europa del Este también tenemos las varias iglesias ortodoxas que también están teniendo un papel político muy activo, ¿no?, en la región. Y bueno, también estamos hablando no solo de las iglesias en sí, sino de estructuras o agentes que están vinculados a ellas. Bueno, aquí, por poner un ejemplo muy claro, los Legionarios de Cristo, o pueden ser organizaciones que son completamente seglares y que dicen que son independientes de la iglesia, ¿no? Ejemplo aquí, bueno, Hace Oír, ya lo he dicho, pero también Abogados Cristianos, que como sabéis, precisamente están muy activos, bueno, limitando, digamos, la libertad de expresión, poniendo demandas contra feministas, ¿no?, las que han paseado el coño insumiso en Málaga, que incluso hay unas que han sido condenadas. Bueno, como diversas organizaciones que engloban, digamos, una gran variedad de grupos que tienen estas posiciones, ¿no?, y que, bueno, también son interesantes pensarlos porque dibujan un ecosistema, digamos, que está alrededor de estos partidos de extrema derecha y que muchas veces, ya digo, sobre todo en Europa Occidental, tienen posiciones mucho más radicales que los propios partidos de extrema derecha, ¿no? Bueno, muchas veces es verdad que estas cuestiones de género a veces en el tratamiento de las extremas derechas se plantean como si fueran secundarias, ¿no? Se dice, bueno, son guerras culturales que en realidad están destinadas a esconder las cuestiones materiales que serían como las fundamentales, ¿no? Bueno, por un lado, es evidente que las cuestiones de género son profundamente materiales. Yo creo que la sesión de Fernanda, en ese sentido, os ha dado unas buenas pistas, ¿no? Hablando de precisamente cómo la segmentación del mercado del trabajo se hace de acuerdo a estas categorías de raza, de género, etcétera. Es decir, cómo es fundamental, digamos, para el proceso de acumulación de capital. Eso son cuestiones materiales, cuestiones de género. Y luego, por otra parte, el género yo creo que es bastante central tanto en el ideario como en el proyecto político de las extremas derechas, ¿no? En la visión de sociedad que tienen, ¿no? En cómo se miran en el pasado, pero también es un espacio fundamental de agitación, ¿no? De movilización de sus bases, porque, digamos, las cuestiones de género tocan algo central, digamos, que es capaz de generar pánicos morales, que consiguen, digamos, que la gente esté dispuesta a salir a la calle. Hemos visto muchos ejemplos de eso, quizá luego comentaré alguno, pero vamos, en cualquier caso, que son, es verdad que también pueden ser usadas como guerras culturales, ¿no?, para desviar la atención, pero que son fundamentales en el ideario de las extremas derechas, y es, bueno, más o menos lo que voy a intentar también explicar un poco en la charla. Bueno, el funcionamiento de estas guerras de género es importante también para estas extremas derechas, porque además constituye el principal espacio de coordinación discursiva material de estas extremas derechas a nivel internacional, ¿no? Digamos, lo que de alguna manera dificulta el hecho de que sean partidos nacionalistas, por ejemplo, ¿no?, porque eso le sitúa en un eje de competencia, eso lo cose el género, ¿no? Pueden tener diferencias políticas muy importantes, incluso propuestas económicas ligeramente diferentes, pero en cuestiones de género se acaban entendiendo muy bien. Ya digo, aunque hayan diferencias por regiones, pero bueno, luego quizá entraré un poquito más en eso, pero bueno, les voy a poner un ejemplo muy, muy claro, ¿no? que es como el Congreso Mundial de la Familia, ¿no? Esos espacios, por ejemplo, de foros internacionales donde estas extremas derechas se coordinan y se coordinan también con la sociedad civil, con esos movimientos sociales de los que he hablado, está fundado por evangélicos estadounidenses, ¿no? Fundamentalmente grupos pro vida, que allí son muy activos, que tienen muchos recursos económicos, tienen muchos, muchos millones para regar todas estas organizaciones, este trabajo que se hace de lobby, por ejemplo, en las instituciones europeas, y que, bueno, estos se empezaron a movilizar, a regar de dinero, digamos, estas organizaciones en Europa, porque judicialmente cada vez que ponían algún tipo de demanda en Estados Unidos, los jueces, para redactar sus sentencias, se pueden inspirar en sentencias europeas, ¿no? Entonces, como cada vez que ellos ponían una demanda en relación al aborto, aparecían, digamos, como justificaciones de sentencias o de leyes europeas, se dieron cuenta que para tener incluso más capacidad de acción en Estados Unidos, pues tenían que mover, digamos, Europa hacia esas posiciones conservadoras, ¿no? El campo judicial también es un campo fundamental para estas opciones. En Europa del Este está muy claro. Y, bueno, y aquí, precisamente nombrando abogados cristianos, ¿no? Vemos que también es un ámbito fundamental para ellos de intervención. Y, bueno, y lo que sí quería ejemplificar antes de cómo se ponen de acuerdo, espacios políticos que en principio tienen intereses geoestratégicos totalmente diferentes, como pueden ser estos evangélicos estadounidenses con empresarios rusos o la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿no? Y precisamente eso se unen tanto en espacios como el foro del Congreso Mundial de las Familias, como en países, en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que hay un conflicto, hay una guerra, ¿no? que está polarizando el país entre esos dos choques de intereses entre Estados Unidos, ¿no? Y, digamos, el gobierno que es pro-occidental o más pro-europeo y la influencia rusa, ¿no? Que tiene una parte del país, digamos, en medio de esta guerra, los ortodoxos rusos y los evangélicos estadounidenses están coordinando acciones dentro de Ucrania llevando adelante guerras del género, ¿no? Para que veáis cómo es fundamental esta cuestión para unir todos estos segmentos, ¿no? Es también, es verdad que, ¿por qué he nombrado el Congreso Mundial de la Familia? Bueno, en realidad, si decimos, bueno, cuando digas la palabra familia, ¿no? Amartillar la pistola, porque, bueno, la promoción de la familia, digamos, es el campo conservador por excelencia. Evidentemente están hablando de la familia nuclear, de la familia patriarcal, pero esto les va a servir para ponerse a un amplio rango de derechos, de políticas públicas. Evidentemente ellos nunca van a decir que son antiderechos o antimatrimonio homosexual, sino que van a hablar en términos positivos, ¿no? Esas cuestiones de la comunicación las tienen súper estudiadas, entonces ellos lo que van a decir es que son pro familia. Entonces, bueno, digamos que esta defensa de la familia, quizás sí, es verdad que podemos tener un debate luego sobre esa cuestión, cómo de alguna manera el feminismo de los 70 era muy cuestionador de la institución familiar y que eso, digamos, ya no está mucho sobre la mesa, ¿no? Al menos aquí en el Estado español ya no se hace una crítica a la familia desde el feminismo, yo diría que más bien todo lo contrario, y sin embargo, al ser, digamos, un espacio de lucha política fundamental, yo creo que tenemos todavía mucho que trabajar en el discurso que hace el feminismo sobre la familia, ¿no? Deberíamos retomarlo y repensarlo, ¿no? Porque ya digo, es un espacio de batalla fundamental. Bueno, la defensa de la familia va asociada a ese concepto que creo que entró Fernanda a explicar un poco esta cuestión, ¿no? El tema de la ideología de género. Pero bueno, simplemente, bueno, ella explicó, me imagino, que surge del Vaticano al entorno de los años 2000, ¿no? Y explicaría un poco, pues, cuatro rasgos básicos de por qué, digamos, lo que hace la ideología de género es confrontar esta idea de que digamos, la diferencia sexual es natural, ¿no? Y precisamente lo que hace el género es decir que no, que la construcción social de roles que se hace a partir, digamos, de los rasgos sexuales es, pues eso, una construcción social y por tanto puede ser desmontada, ¿no? O sea, de alguna manera esa tarea que hace el feminismo de elaboración teórica que desnaturaliza la diferencia sexual para el Vaticano, ¿no? O para los que enarbolan, ¿no? Y la bandera de la lucha contra la ideología de género, esto supone una amenaza al orden social, incluso al orden divino, ¿no? Que para ellos es lo mismo, y cómo estos elementos han jugado un papel muy relevante, sobre todo en Latinoamérica, también en Europa del Este, para digamos, llevar adelante todas estas batallas que, bueno, llamo guerras de género, pero bueno, en cualquier caso, es importante. Bueno, hay unas teóricas de Europa del Este que hablan en términos de pegamento simbólico, ¿no? Lo de ideología de género ha sido un hallazgo, digamos, como muy brillante del Vaticano, porque eso permite unir batallas muy diversas contra los derechos reproductivos de las mujeres, contra el matrimonio igualitario, pero también contra las políticas de igualdad, que pueden ser desde la aprobación de la Convención de Estambul, ¿no?, sobre la violencia machista, hasta la batalla que se ha llevado en algunos países contra los propios estudios de género, ¿no?, en los ámbitos académicos. Sabéis que se han prohibido en Hungría, se han prohibido en Rumanía, ¿no? La educación igualitaria en las escuelas también ha sido una batalla fundamental, sobre todo en Latinoamérica y Europa del Este, aunque aquí, bueno, aquí también tenemos el ejemplo de Vox con el PIN parental, pero digamos que el nivel de estas batallas, pues bueno, tiene diferentes niveles de escalada según la región, ¿no? Como he dicho antes, también, bueno, la cuestión de la ideología de género sirve, digamos, para unir, pues, estos distintos credos, que pueden ser fundamentalistas cristianos, pueden ser evangélicos, sobre todo neopentecostales, católicos, ortodoxos, digamos que encuentran, por un lado, pues una manera de empujar leyes que encajan con su visión moral, pero también encuentran como una manera de acrecentar su influencia y su poder social, porque esto es una herramienta de intervención política en muchos países, y esto, bueno, lo hacen a través del control de la sexualidad o de la capacidad reproductiva de las mujeres, pero también, no sé, por ejemplo, en el caso del evangelismo neopentecostalista que decía antes, por ejemplo, cada vez tiene más peso en Latinoamérica, ¿no? Hemos visto cómo estas iglesias han apoyado la victoria de Bolsonaro, el vicepresidente de Estados Unidos con Trump era también evangélico, y de alguna manera, digo que es una herramienta política porque, por ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro que yo creo que se ve muy evidente es los acuerdos de paz en Colombia, pues los evangélicos formaron parte de la campaña del no a los acuerdos de paz, porque su principal argumento era de que estaban redactados bajo la ideología de género, ¿no? Porque se supone que tenían enfoque de género. Entonces, bueno, cuando quieren dar una, digamos, una batalla en apoyo de la derecha en cada país, pues lo hacen con este tipo de argumentos. Entonces, bueno, pues es una herramienta de poder, ¿no? Una herramienta que les permite intervenir en política casi de una manera, digamos, premoderna, ¿no? Donde ya no hay separación entre Estado y religión, sino que para estos derechas 2.0, digamos, son ámbitos de intervención fundamentales. Es lo mismo, ¿no? Hay que volver a conquistar el Estado. Y los, por ejemplo, los evangélicos de estas corrientes lo dicen así, ¿no? Quieren participar activamente en política. Bueno, es una herramienta también fundamental esta del género, mediante la que los gobiernos, los partidos de extrema derecha, pero también otros agentes, están creando activamente su base política y cultural, ¿no? Digamos que juegan a agitar. No es que siempre vayan a representar un bloque de mayoría política y cultural que ya existe, porque en muchos lugares, estamos hablando de, por ejemplo, aquí en Europa, estamos hablando de sitios donde hay cuestiones como la igualdad de género, que ya son, digamos, consenso social amplio, incluso el matrimonio igualitario en la buena parte de Europa es un consenso básico en Europa Occidental. Sin embargo, ellos siguen sosteniendo estas posiciones, aunque, bueno, hemos visto que tienen que, o veremos que tienen que ser disfrazadas, ¿no?, precisamente para encajar en esos moldes de la política de los lugares donde se despliegan. Pero de alguna manera, ellos no buscan siempre la mayoría del voto, dónde están los consensos sociales, sino que juegan a generar sus propios espacios políticos, ¿no? Juegan a movilizar minorías, que son minorías, pero que son muy activas, ¿no? Entonces, no siempre buscan el voto, sino buscan que la gente esté dispuesta a salir a la calle, que estén dispuestas a jugar al activismo, ¿no? A participar en el activismo, a firmar manifiestos, a mover cosas por las redes sociales. Eso es importante, ¿no? Porque igual no tienen, digamos, no tienen el sentido común del país, no tienen masas muy grandes en muchos lugares, ¿no?, como en Europa Occidental, pero sí tienen gente como muy movilizada, muy capaz digamos, desde apoyar las acciones de estos partidos políticos, ¿no? Por supuesto, hay otro elemento, yo diría, que de estas guerras que es clave, es que la verdad no importa. Entonces vamos a ver que en cuestiones de género, igual que en cuestiones de migraciones o en cualquier otro tema que traten, están surcados de fake news, de rumores, de tergiversación. Esto lo viven como una guerra de la información, como cualquier otra guerra de la información, ¿no? Y las cuestiones de género también funcionan así. Entonces, bueno, lo que hemos visto mucho en Latinoamérica y en Europa del Este, bueno, aquí también lo hemos visto, de hecho, que estas extremas derechas o estas posiciones antigénero son capaces de generar movilizaciones en la calle como muy grandes, ¿no? Es verdad que aquí en el Estado español vimos un ciclo de movilización muy grande en este sentido desde el 2005 al 2011, ¿no? Que fue aquellas guerras culturales contra las leyes progresistas de Zapatero, ¿no? Esto, bueno, si queréis saber más sobre este tema, de hecho Pablo es uno de los mayores expertos, yo creo, en esta cuestión. Hay un libro en Traficantes que se llama Spanish Neocon, que si no lo habéis leído os lo recomiendo porque refleja muy bien esto. Y yo creo que es muy interesante también para entender lo que es Vox hoy, ¿no? Porque Vox precisamente nace de ese sustrato y eso también tiene que ver con algunas de las características de cómo funciona este partido político y cuáles son sus posiciones en estos temas, que bueno, luego entraré quizá un poco más porque ahora me he ido un poco del guión, pero vamos, que tengáis en cuenta este libro. ¿Cómo se explica ahí cómo fueron capaces estas posiciones de sacar miles de personas a la calle, ¿no? En contra del matrimonio homosexual y en defensa de la familia? Y cómo esto, que yo creo que en España fue probablemente el país, uno de los países donde antes se dieron, y luego se fueron replicando en Latinoamérica y en otros lugares de Europa, ¿no? En Francia, ¿no? Con la Mani para Todos, que también era contra el matrimonio homosexual, y que hoy todavía se movilizan por cosas como la educación, contra la educación sexual en las escuelas, etc., ¿no? Bueno, como decía, Europa está dividida, Europa occidental, donde la retórica de los partidos es otra. Yo creo que la sesión de Marisa, ella debió explicar bien, ¿no?, cómo se ha producido, digamos, esa renovación de los partidos de extrema derecha 2.0, ¿no?, para adaptarse a sociedades que han cambiado, ¿no?, a sociedades que, por un lado, han cambiado porque se han producido luchas muy fuertes en este sentido, ¿no? Aquí las conquistas que se produjeron después del 68, los años 70, de luchas feministas y LGTBI que fueron muy fuertes. Digamos, este tipo de luchas cambiaron la hegemonía cultural para siempre, ¿no? Es una manera en que a veces nosotras, o sea, a veces el feminismo, a veces las luchas LGTBI ganamos cosas. En este sentido, yo creo que sí se cambió la hegemonía cultural para siempre, lo cual no quiere decir que nos sigan amenazadas estos derechos por precisamente por cómo son funcionales a las guerras de género de las extremas derechas. También se ha producido un avance del laicismo, es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, en España, en Francia, bueno, las sociedades nórdicas ya no os digo nada, hay un consenso social en que la igualdad de género, digamos, es algo con lo que si no te puedes oponer, digamos, de manera muy frontal. Entonces, bueno, Marisa habrá explicado, ¿no?, que para crecer en voto, pues han tenido diversas estrategias de lo que, bueno, referido a cómo ha funcionado en Francia, se ha hablado de la desdiabolización, ¿no?, de la extrema derecha. Entonces, bueno, me imagino que habrá hablado pues de lo que ha supuesto la feminización de estos partidos, poner mujeres al frente, poner lesbianas también como parte de los puestos visibles del partido para conseguir voto gay, también votos de mujeres, que en muchos casos lo han conseguido. Y bueno, y luego habrá hablado, me imagino, de una estrategia de renovación de su discurso, que es la fundamental, yo creo, que es esta que llamamos la racialización de la política sexual, que, bueno, más o menos, digamos, supone una de las principales novedades respecto de los conservadurismos anteriores, ¿no?, que es cómo se surcan esos dos ejes de raza y género, precisamente, ¿no?, con todo ese discurso de representar al Islam como una religión fundamentalista, retrógrada, los migrantes o los musulmanes son violadores, son agresores en potencia, ¿no?, y las musulmanas son víctimas a las que precisamente hay que salvar siempre, ¿no? Y esto, bueno, lo hemos visto con la prohibición del velo y últimamente lo estamos viendo también como Macron, como digamos, lo que puede ser otras posiciones políticas, el centro en Francia, etcétera, han llegado a asumir estas posiciones que antes eran como de la extrema derecha, ¿no? Porque, bueno, si sabemos que una de las funciones fundamentales o de los problemas o de las consecuencias más radicales de la emergencia de las extremas derechas es que son capaces de mover también el discurso de otros partidos que estaban en otras posiciones, ¿no? En cualquier caso, en Francia, la cuestión, con la cuestión del laicismo, la prohibición del velo, etcétera, y ahora, bueno, la prohibición de incluso de militantes de espacios musulmanes, etcétera, en el país, tiene mucho que ver con estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar mucho porque creo que Marisa lo ha explicado y lo habrá explicado bien. Entonces, os voy a contar más sobre qué sucede en Europa del Este, que bueno, que las opciones posfascistas, digamos, son más claramente antifeministas, ¿no? Es evidente, bueno, pues en Europa del Este no hubo mayo del 68, ¿no? No hubo eso como revolución cultural, hubo, digamos, como revolución antiautoritaria, si queréis, ¿no? Estaba todavía la Unión Soviética y su influencia. Entonces, bueno, de alguna manera, eso no se produjo, esas cuestiones, digamos, no modificaron a la sociedad, que todavía son más conservadoras. Y bueno, y de alguna manera, al caer el muro, se producen unas condiciones más favorables a un renacimiento, ¿no?, de lo que fueron los nacionalismos de la preguerra, ¿no?, Segunda Guerra Mundial. Y digamos que allí estos nacionalismos, que a veces están en gobiernos, como en Hungría o en Polonia, tienen rasgos más anticomunistas, ¿no?, más claramente antifeministas, homófobos. De hecho, allí se asocian estas cuestiones con el marxismo, ¿no? Entonces, como hay, digamos, una reacción contra el marxismo, una reacción muy visceral también, ¿no?, por su historia, pues es una manera de deslegitimar las posiciones feministas o las luchas LGTBI, ¿no? Entonces, bueno, digamos que si también miramos las encuestas de valores que se hacen en Europa, vemos también esa división muy clara, donde, bueno, pues ya digo, el matrimonio homosexual solo es legal en Europa Occidental, pero sí lo es en casi todos los países. En Europa del Este no es legal en ningún sitio y hay unas batallas muy fuertes para intentar impedirlo. Y el aborto, que es más o menos legal en toda Europa, pero en Europa del Este hay algunos lugares donde tienen limitaciones muy fuertes, digamos, las mayorías sociales en Europa del Este están en contra, tanto o muchas veces, dependiendo del país, pero están bastante en contra del aborto, incluso llegan a decir que muchos están a favor de su prohibición y también están muy radicalmente en contra del matrimonio homosexual, ¿no? Fijaros que estamos hablando entonces de partidos de extrema derecha que están en gobiernos, ¿no? Y lo que supone eso, digamos, o incluso, bueno, muchos de esos países puede que no estén en el gobierno, pero tienen partidos con representación, o incluso en Polonia y Hungría, además de los partidos, digamos, conservadores y autoritarios, que yo diría de extrema derecha, pero bueno, se puede llamar de varias maneras, que están, aparte de estos partidos que están en el gobierno, hay en los parlamentos nacionales otros partidos que son muy conservadores, incluso que pueden llegar a ser neonazis, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera allí precisamente hay aprobación de leyes que son radicalmente antifeministas, pero también hay un cierto clima social, ¿no?, que tiene que ver con ese conservadurismo social, ¿no?, que impregna los medios de comunicación, que también, de alguna manera, en estos países lo que vemos es que estos regímenes autoritarios están, bueno, haciendo retroceder la democracia, ¿no? De alguna manera, las cuestiones de género también vemos que a medida en que se reducen los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, eso tiene un impacto también, un correlato en que se va estrechando la democracia, ¿no? Son dos procesos paralelos que además allí tienen mucho que ver, porque precisamente cómo se han llevado adelante estas guerras de género es representándolo como una batalla contra Occidente. Entonces, como la Unión Europea trata de fomentar la aprobación de leyes de igualdad de género, ¿no?, de promoción de la igualdad de género o de derechos LGTBI, eso, digamos, para estos gobiernos que son muy nacionalistas, es algo a lo que hay que oponerse, ¿no? Entonces, la batalla se representa un poco en esos términos. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Pues ya digo, quizá lo más evidente es la prohibición del aborto. Bueno, últimamente hemos visto la batalla más visible, es lo que sucede en Polonia, que ya tenían una ley muy restrictiva del aborto, tenían varios supuestos, ¿no? Uno de esos supuestos es en casos de malformaciones muy fuertes o letales del feto. Y bueno, y últimamente se ha dado una batalla porque aunque había una iniciativa legislativa popular que pedía la prohibición de este supuesto, esto había sido detenido en el Parlamento, no había seguido el debate porque hay una oposición muy fuerte en las calles. O sea, lo que se ha producido en Polonia ya lleva años, desde el 2016, cuando se intentó aprobar la primera ley, hubieron manifestaciones tan grandes que además... una cosa muy interesante de Polonia es que precisamente las manifestaciones, y que yo creo que se producen en más países, pero que las manifestaciones más grandes contra el régimen polaco son las manifestaciones feministas, ¿no? y las manifestaciones pro derechos LGTBI. Entonces, de alguna manera, estas cuestiones de género también han conseguido, mira si son importantes, que han conseguido concentrar, digamos, la oposición a estos regímenes, ¿no? Y de hecho, en estas últimas manifestaciones que hubo contra este retroceso, en realidad contra una sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia, que dijo que este supuesto de la malformación del feto era inconstitucional, ya que eso no avanzaba en el Parlamento. Es verdad que también los tribunales allí están controlados por el gobierno, bueno, eso es lo que dice, lo que ha dicho la Unión Europea, ¿no? Que no son independientes. Pues de alguna manera, digamos, y se produjeron manifestaciones muy grandes, estos incluso durante la pandemia, porque además son temas que se han reactivado durante la pandemia, ¿no? Precisamente es evidente como una manera de desviar, digamos, el descontento social que están provocando los confinamientos, las cuestiones económicas que derivan de esos confinamientos, pues se han producido unas manifestaciones muy grandes a favor del derecho del aborto, y además en esas manifestaciones han participado pues sindicatos de taxistas, otro tipo de obreros, otro tipo de agrupaciones sociales que precisamente han encontrado en estas manifestaciones una vía de oposición al régimen, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me parece como muy significativa, que también da cuenta de la importancia de las cuestiones de género, digamos, en la estructura política, en las batallas que tienen que ver con cómo se está articulando el autoritarismo en varios países del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que también Polonia es uno de los países que tiene, bueno, Polonia y otros, eso sucede en buena parte de Europa del Este, que incluso las batallas más fuertes, o sea, pueden ser por cuestiones que nosotros ya llamaríamos de género, pero cuando ellos hablan de cuestiones de género están hablando de cuestiones que, bueno, y creo que todos, ¿no? Pero bueno, como aquí en el Estado español o digamos en algunos lugares el feminismo trata de separar, un tipo de feminismo trata de separar las cuestiones que tienen que ver con los derechos de las personas LGTBI de los derechos que tienen que ver con las mujeres, pues bueno, yo creo que precisamente en cómo se están produciendo estas batallas en muchos lugares del mundo, se ven que las cuestiones de género, cuando la extrema derecha habla de cuestiones de género, está hablando de temas LGTBI y está hablando de temas de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso es un buen ejemplo. Para ellos están fusionados. Es verdad que incluso en Europa del Este se habla mucho ahora de ideología LGTBI y que eso está generando unas batallas que a veces son como casi más violentas que las que se producen contra los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en Polonia hay pueblos y ciudades pequeñas que se declaran libres de homosexuales, bueno, porque la batalla también muchas veces del conservadurismo social se juega en términos de oposición entre ciudad y pueblos, ¿no? O ciudades pequeñas. Entonces, bueno, también vemos mucha división, en Polonia es muy claro, ¿no? Las ciudades todas son liberales, por así decir, en estas cuestiones, y todo el interior, todo el campo, etcétera, son muy conservadores, ¿no? Este es un eje que se replica, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Y que es un eje de la política que tiene mucho que ver también con cómo se han jugado estas cuestiones de la emergencia de la extrema derecha en buena parte del mundo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, hay mucha violencia contra las personas LGTBI en muchos países de Europa del Este, y en las manifestaciones hay neonazis que van a pegarles. En Polonia también hemos visto cómo se estaban tirando bengalas, incendiaron varias casas que exhibían banderas LGTBI. Bueno, en cualquier caso, esas batallas son muy fuertes y también pues implican cierta violencia social, ¿no? Como ejemplo de lo que os decía antes del tema de las fake news, ¿no? Las noticias falsas, pues decir que, bueno, que como también existen en cuestiones de género, precisamente allí, como esas batallas también se dan como contra Europa Occidental, ¿no? Y contra sus valores liberales, pues por ejemplo allí circulan mensajes, circulan noticias que dicen pues que el incesto o la pedofilia es legal en Escandinavia, ¿no? Por ejemplo, o que las caricias son parte del plan de estudios de los jardines de infancia alemanes, ¿no? Donde allí pues, la educación sexual consiste en que los niños se toquen entre ellos. Bueno, en fin, es para que os hagáis una idea de que bueno, son cosas como que suenan muy bestias, pero que bueno, pues en muchos lugares pues, la gente se las cree porque los medios de comunicación a los que tienen acceso dan ese tipo de noticias. Y bueno, y supongo que tienen paralelismos con otras noticias falsas que utiliza la extrema derecha para muy diversos temas, ¿no? Bueno, el nacionalismo es también muy curioso de Europa del Este, yo creo que es interesante hablarlo un poquito, es cómo se ha vinculado precisamente este nacionalismo a las posiciones antifeministas, ¿no? Ya os he comentado esta historia, ¿no? De la soberanía nacional frente a Occidente o frente a las imposiciones de la Unión Europea, pero también, ¿no? De los instrumentos del derecho internacional que se consideran abusivos, ¿no? Como puede ser pues, la ONU o otros organismos que velan por el respeto de los derechos humanos y se oponen también a esta agenda ultraconservadora, ¿no? Entonces, bueno, allí también se representan, digamos, las feministas, las luchas LGTBI, son antipatriotas, ¿no? Porque esta izquierda, digamos, no, o sea, son luchas que vienen de fuera, que no tienen nada que ver con la identidad nacional de estos países, donde se supone que la patria está asociada a valores conservadores, la patria es la familia patriarcal, eso es unos lineamientos políticos que también tienen mucho que ver con cómo ha jugado Rusia esta partida, ¿no? Y cómo está interviniendo en la región también a partir de estas guerras del género, que también les permiten, digamos, dar la batalla contra Occidente, ¿no? Es Rusia, su iglesia rusa ortodoxa, su área de influencia en determinados países de Europa del Este. De hecho, vemos que los que están más próximos y los que han sido parte, por ejemplo, de la Unión Soviética tienen posiciones de género mucho más conservadoras y esa es una manera que tiene Rusia de intervenir en la región a través de estas guerras de género contra Europa porque Europa tiene estos valores, digamos, de protección de los derechos humanos y de género, etc. Entonces la batalla se juega en esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera también, pues muchas veces lo que hacen es también vincular estas cuestiones a temas materiales, ¿no? Entonces, pues de alguna manera dicen los lazos nacionales y comunitarios, incluso la familia, ¿no? Se está diluyendo por culpa de la élite financiera, neoliberal, cosmopolita, digamos, que ahí entra Soros, etcétera, que promueve las libertades sexuales, que es ajena a los problemas de la gente normal. ¿Os sonará? Porque esos argumentos que son de la extrema derecha en Europa del Este son también argumentos de cierta izquierda patria, digamos, rojiparda, que a veces hablan esos términos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que sí que es verdad que también hay una cuestión que dijo el Papa, aquí otra innovación del Vaticano, que ha llegado a hablar de que estos valores que destruyen la familia suponen una suerte de colonización cultural, ¿no? De esta manera, digamos, esto que lo dijo el Papa Francisco, lo ha dicho alguna vez, ha sido unos elementos, digamos, que juegan en estas batallas de Europa del Este, ¿no? Estas batallas de género, que se vinculan con este resentimiento contra Occidente, y es verdad que tiene una base material, digamos, que también está ahí, que es cuando se desmantela el Estado soviético, ¿no? Pues de alguna manera pues la llegada de la democracia no ha traído ese bienestar esperado, ¿no? Incluso se ha retrocedido porque ese Estado social ha retrocedido, ¿no? En muchas cuestiones. Y entonces este, digamos, descontento por las condiciones de vida también acaba codificado en términos de guerra cultural o de guerra de género, ¿no? Bueno, en cualquier caso, también es verdad que las encuestas, hay otra cosa que es interesante, es que los países donde la gente se considera más nacionalista son también más conservadores sobre normas de género y sobre la cuestión de la homosexualidad o los derechos LGTBI, ¿no? Y en esos países, además, la religión es un componente de la identidad nacional. Pero bueno, en cualquier caso, esta retórica antineoliberal o incluso algunos tienen una retórica antisistema, cuando están en gobiernos, en ningún lugar del mundo, han intentado medidas muy radicales en ningún sentido, ¿no? Nunca han ido más allá de una socialdemocracia racista, ¿no? Por ejemplo, en Polonia han hecho asignaciones por hijo, ¿no? Para fomentar que las mujeres, asuman este rol de de reproductoras de la fuerza, no, iba a decir de la fuerza de trabajo, pero ellos lo hablan en términos más bien de reproductoras de la nación, pues para que sean reproductoras de la nación pues se les ha dado una asignación por hijo. Entonces, bueno, en cualquier caso, bajo esos argumentos, quiero decir que pueden tener este tipo de políticas sociales, pero que no son gobiernos que sean antineoliberales, ¿no? Bueno, de hecho, muchas opciones de extrema derecha son más bien neoliberales, ¿no? Tenemos el ejemplo de Bolsonaro, pero también aquí en el Estado español tenemos el ejemplo de Vox, que además demuestra que se puede ser neoliberal y se puede ser familiarista, ¿no? Bueno, de hecho, precisamente los neoliberales, cuando hablan de recortar la intervención estatal, etcétera, o recortar el estado del bienestar, pues se basan precisamente en eso, ¿no? En el supuesto de que es precisamente la familia la que va a reemplazar a los servicios públicos, ¿no? Bueno, aunque eso sabemos que refuerza la posición subordinada de las mujeres en el hogar, pero es la propuesta fundamental, ¿no? Que lo que deje de... Durante la pandemia lo hemos visto muy bien, ¿no? Si las personas que están enfermas las cuidas en casa y si los niños no van al colegio las cuidas en casa, normalmente, claro, nos encargamos las mujeres de esos cuidados. Y bueno, cómo las posiciones también, digamos, de la mujer retroceden en esos escenarios, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Vox tiene este discurso, ¿no? De la familia antecede al Estado y además tiene un programa neoliberal muy, bueno, muy evidente. Es verdad que han hecho movimientos últimamente donde parece que están mutando este discurso, ¿no? Donde han montado un sindicato, Solidaridad, y a veces parece que empiezan a tener un discurso más social, pero bueno, esto no acaba de cuajar, no acaba de cuajar porque, bueno, pues la pinta de pijos que tienen, etcétera, por su programa político, pero también por esto que he dicho de que, bueno, pues están sujetos, digamos, a sus orígenes como escisión del PP, de ese sector neocon que precisamente jugó ese papel tan importante dentro de las guerras culturales, ¿no? De la era Zapatero en esos años, ¿no? Entonces, ese, digamos, ese sustrato del que provienen pues les ha generado cierta inercia y también cierta dependencia de precisamente grupos, o sea, parte de su apoyo económico y su apoyo social son estos grupos de fundamentalistas de muy diverso calado, ¿no? Como puede ser ACTOIR, pero otros grupos de padres, AMPAs, no sé, como unos segmentos, digamos, radicalizados, pero muy variados, pero que evidentemente, digamos, son los que les permiten tener posiciones más radicalmente antifeministas, diría yo, que otros partidos de Europa Occidental de los que hablábamos antes, que se han tenido que renovar, ¿no? Que han renovado sus discursos. Entonces, pues una Marine Le Pen incluso dice que no está en contra del aborto, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, Vox, ¿no? Tienen posiciones en esas cuestiones más evidentemente antifeministas. De hecho, juegan a ser el único partido, sí, porque el PP tiene posiciones más suaves, aunque ya sabemos que va variando, o sea, su inclinación hacia la derecha va variando, ¿no? Según las estrategias políticas del momento, pero bueno, en cualquier caso, el partido más radicalmente antifeminista es Vox. Durante el último 8M, pues fueron los únicos que no fueron a la manifestación y que además convocaron, digamos, contraprogramaron un mitin, mientras que el PP, por ejemplo, que bueno, que juega ahí, que no sabe muy bien, porque claro, no le sale muy bien hacerse las feministas, pero bueno, en cualquier caso, mandaron representación a la manifestación. Entonces, bueno, Vox, digamos, también quiere recoger ese segmento de personas descontentas con el feminismo, de hombres descontentos con el feminismo, y está jugando como muy radicalmente esa carta antifeminista, ya digo, que no hacen otros partidos de Europa Occidental, aunque sí Salvini sería también como otra adaptación local. Bueno, he visto que hay gente italiana entre el público, entre los que estáis participando, antes si queréis luego explicar un poco más cómo veis esa derivación local de las extremas derechas en Italia estaría bien, ¿no? Porque yo creo que precisamente Salvini y Vox son dos partidos que tienen características como que tienen mucho que ver con lo que es, bueno, con lo que es el contexto político histórico, digamos, de nuestros países, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digamos que en estas cuestiones, las cuestiones de género que he comentado antes, que permiten como radicalizar y movilizar a segmentos sociales, digamos, son capaces de generar emociones fuertes que están, digamos, arraigadas en sensaciones de inestabilidad que existen socialmente, ¿no? Digamos, hay unas ficciones simbólicas que nosotros, digamos, cuestionamos en el libro, ¿no? La familia, la raza, la nación. Cuando decimos familia queremos decir género, evidentemente, que esos son tres ejes fundamentales para las extremas derechas, pero que desestabilizar, digamos, esas ficciones identitarias tiene como consecuencias, ¿no? Digamos que sí están arraigadas en el universo mental de mucha gente, ¿no? Están estructurando la realidad de muchas personas, entonces atacarlas pues parece que tiene consecuencias, ¿no? Yo creo que en cuestiones de género también, claro que creo que hay que atacarlas, ¿no? Porque no, o sea, para eso sirve el feminismo, ¿no? Porque es una vía de liberación, pero que tiene unas consecuencias, ¿no? Que, digamos, genera unas inseguridades, que además son unas inseguridades que tienen también una base material, ¿no? El éxito de las extremas derechas desde el 2008 en el mundo, ¿no? Este ecosistema que se ha generado, en Europa del Este tiene otra genealogía, pero bueno, digamos, a partir del 2008 estas extremas derechas emergen en buena parte del planeta y eso tiene mucho que ver con la crisis económica, ¿no? Por tanto, digamos que las extremas derechas sí que utilizan estos sentimientos de inseguridad económicos, ¿no? Pero los reinterpretan como producidos por una crisis de los valores tradicionales, ¿no? Una crisis de las familias. Entendiendo, claro, que bajo el liberalismo la familia pues, se ha convertido, precisamente, ¿no? Como se ataca al Estado, se ataca a los mecanismos de solidaridad estatales, pero también se ataca a los mecanismos de solidaridad comunitarios que hay, por ejemplo, en muchos países, como en Latinoamérica, ¿no? Pues de alguna manera, como la comunidad desaparece, la familia se convierte en casi el único fundamento de seguridad para muchas personas, ¿no? De seguridad económica, pero también de seguridad psicológica, ¿no? Los efectos del desempleo, la precariedad, la pérdida de estatus social. Entonces, de alguna manera, lo que hacen estas extremas derechas es convertir estos sentimientos de inseguridad en una propuesta de retorno a los valores tradicionales, ¿no? A la heteronormatividad, al mandato del padre de familia, al refuerzo de la jerarquía social, ¿no? Y del papel tradicional de las mujeres que se encargan de estas tareas de reproducción social, ¿no? Y luego, ya para cerrar, a la pregunta de ¿es el feminismo un bastión contra las extremas derechas? Bueno, es evidente que lo vemos, por ejemplo, a nivel de voto, lo hemos visto con el voto a Trump, lo hemos visto también a nivel de movilización, pues estos últimos años el movimiento social con mayor capacidad de sacar gente a la calle probablemente ha sido el feminismo, también el ecologismo, pero bueno, ya digo, en algunos de estos lugares, he explicado lo de Polonia, estas movilizaciones son las que se oponen a regímenes autoritarios, ¿no? Han conseguido condensar esta oposición a determinados regímenes, ¿no? Y luego, bueno, en Ucrania también es curioso porque las manis LGTBI son las que son las manis contra el gobierno, pero bueno, es verdad. También pensando desde el feminismo, ¿no? Que si el género central en sus propuestas es desde los espacios feministas donde podemos hacer mejor oposición, por lo menos a nivel de discurso y también a nivel de propuesta de proyecto político, ¿no? De proyecto político del feminismo. En este caso estaríamos pensando en un feminismo de base, incluso en un feminismo anticapitalista, ¿no? Que habla de que todos somos seres interdependientes, de que todas las vidas merecen ser preservadas por igual, ¿no? Digamos que yo creo que este feminismo de base que impugna al sistema, ¿no? Es portador también de una nueva utopía que habla de la construcción del lazo social, habla de lo común, ¿no? Habla de poner en valor estas redes de interdependencias que han sido invisibilizadas, ¿no? Digamos que esto es un proyecto, yo creo, que se opone al de las extremas derechas, que es el del resentimiento social, el del miedo, ¿no? El de excitar este odio al diferente, al extranjero, ¿no? Que es el proyecto posfascista, ¿no? Entonces, el proyecto feminista sería, digamos, la contra porque se propone reconstruir la sociedad, reconstruir el vínculo y darle valor, ¿no? Y precisamente repensar o por lo menos nos proporciona la posibilidad de repensar la sociedad en torno a esta construcción, digamos, de lazo social y no ni del mercado ni del resentimiento, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el feminismo ya sabemos que es un movimiento social plural que está cruzado y surcado por distintas propuestas ideológicas, por distintos intereses de clase y últimamente estamos asistiendo pues, a muchos conflictos, ¿no?, en el interior del feminismo. Entonces, bueno, de alguna manera, yo creo que el feminismo que tiene capacidad de confrontar a estas extremas derechas, por una parte, es este que está vinculado a un proyecto de transformación más profundo, ¿no? Es un feminismo de clase, no es un feminismo que quiere la igualdad entre hombres y mujeres, pero cada uno dentro de su estrato social, sino que quiere darle la vuelta a la sociedad, ¿no? Entonces, yo hablaría pues, tanto del feminismo que tiene mayor capacidad de oponerse a la extrema derecha, tiene que ser un feminismo de clase que ataque las raíces de esos malestares sociales que hemos dicho que provocaban el crecimiento de estas extremas derechas, ¿no? Esas carencias materiales, ese retroceso del estado del bienestar, etc., ¿no? Por tanto, es un feminismo que habla del reparto del poder y los recursos. Y yo creo que también es un feminismo que pone en el centro la cuestión de las fronteras, ¿no? Y por tanto también sería pues, anticapitalista, antiautoritario. Yo creo que pues, una tarea que tenemos es dar la pelea dentro del feminismo porque precisamente pues, los que tienen mayor visibilidad en medios, los que tienen mayor capacidad de posicionar sus discursos pues, son otros feminismos digamos, más liberales o más institucionales, ¿no? Y luego, ya cierro que me estoy extendiendo un poco demasiado, es que yo creo que hay un problema que tiene que ver con la emergencia de las extremas derechas y es que ha producido también ciertos movimientos discursivos dentro de la izquierda, ¿no? A veces ha producido una cierta fascinación que en muchos lugares se traduce en, bueno, es que igual deberíamos empezar a hablar de nación, bueno, es que igual deberíamos ser más realistas con la inmigración y en algunos también pues, ha producido movimientos, ¿no?, en relación al feminismo, ¿no?, hacer una serie de críticas también de si el feminismo ha ido demasiado lejos, etcétera. Bueno, en cualquier caso, desde el feminismo, bueno, a veces en cuestión de discursos se da, digamos, se colusiona, se coincide en algunos discursos con la extrema derecha. Entonces, ese, digamos, no sería un feminismo donde se pueda dar la batalla contra estas opciones, sino que debería ser un feminismo completamente alejado de su agenda y completamente alejado de sus argumentarios, ¿no? Yo creo que sí que estamos viviendo una ola muy reaccionaria en el feminismo y una ola probablemente muy reaccionaria y conservadora en una buena parte de la izquierda. Entonces, eso es muy evidente, yo creo que se ve en la cuestión de los derechos trans, en como la ofensiva que se está viviendo en muchos países del mundo, aquí en el Estado español es muy evidente, ¿no?, con la discusión de la nueva ley de identidad, donde hay una fuerte ofensiva y donde, como estamos viendo, no solo hay argumentos parecidos a los de la extrema derecha, sino que el estilo discursivo, ¿no?, y el estilo argumentativo evidencia, ¿no?, esa coincidencia con las extremas derechas, con fake news, con estos argumentos del tipo es que apoyar los derechos trans es neoliberal, ¿no? O, no sé, las teorías de la conspiración con la teoría queer, etc. Y bueno, y por supuesto, tiene que ser un feminismo antirracista que no compre estas tesis islamófobas, ¿no? Que no considere que las mujeres musulmanas son víctimas a las que hay que salvar, que en muchos países hay un cierto feminismo que está, digamos, asociándose con la extrema derecha o con, digamos, el laicismo de Estado, por llamarlo así, en estos intentos de prohibición del velo, ¿no? Eso supongo que lo habrá comentado Marisa, ¿no?, que se le llama femonacionalismo y tal, hay alguna teórica que Sara Farris, que lo está elaborando, ¿no? Esos feminismos que apoyan este tipo de tesis islamófobas. Y luego, por último, yo diría que tiene que ser también un feminismo antipunitivo, ¿no?, que no promueva falsas soluciones de cárcel, de más penas, como una solución para la violencia machista, donde ahí también se está produciendo una confluencia con las extremas derechas, que precisamente, ¿no?, por ejemplo, Vox dice que contra la violación pues hay que aumentar las penas, tiene que haber prisión perpetua, o sea, cadena perpetua. Y eso sucede en muchas extremas derechas que precisamente dicen que quieren defender a las mujeres de la violencia y que la manera de hacerlo va a ser pues, con penas más duras, ¿no?, con cárcel, con seguritarismo, que es un marco también de relación, digamos, con los problemas producidos por el neoliberalismo, ¿no?, con una forma de relacionarse con la pobreza, etc. Y ahora sí, ya acabo, lo siento. Yo diría que también nos hace falta un feminismo que tenga un estilo menos punitivo, menos inquisitorial, menos moralista, que no se dedique tampoco a culpabilizar a los hombres, o un feminismo que no esté muchas veces como persiguiendo la corrección política en las redes o en público, ¿no? Que se dedica fundamentalmente, o una parte del feminismo se dedica a señalar a los hombres que son machistas, ¿no? Como decía, da la sensación de que hemos ganado una cierta hegemonía y que ahora parece que nos dedicamos a vigilarla, ¿no? A ver quién se sale del guión. Y bueno, yo creo que eso ni es transformador y también implica un tipo de política reactiva, ¿no? Que se dedica pues a señalar comportamientos individuales y se olvida de que hay una crítica estructural, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que ahora mismo necesitamos un feminismo que apueste por explicar que este es un proyecto de emancipación social y que es un proyecto, por tanto, que se propone cambiar la sociedad y para ello también necesita el compromiso de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, quizá deberíamos esforzarnos desde el feminismo en explicar cómo afecta el machismo a los hombres y cómo el feminismo también supone un proyecto de liberación, en cierto sentido, para ellos. Y bueno, sé que es un tema polémico, pero lo dejo ahí, luego si queréis entramos un poquito más, porque ya me he pasado bastante del tiempo y os pido disculpas.
Muy bien, muchas gracias, Nuria. Pues nada, cuando queráis, tanto por el chat como preferentemente pidiendo la palabra o hablando directamente, pues tenéis la oportunidad ahora de hacer comentarios, preguntas, lo que surja. Así que adelante.
Yo, si eso empiezo, si puedo.
Adelante, Cristina.
Ya. Bueno, yo no sé, yo quería que o sea, tengo como varios comentarios y preguntas y agradecerte, Nuria, por la exposición. El primero es un poco tu uso esto de las guerras del género. Ya sabes que a mí esa expresión me chirría. O sea, esa expresión remite en los 80 a las guerras del sexo en los Estados Unidos, ¿no? Que es algo que plantea, por ejemplo, Carol Vance y está como muy acuñado. Entonces yo quería como que pudieras comentarlo un poco porque a mí no lo he pensado mucho porque es un término que yo no utilizo, pero no lo he pensado mucho, ¿no te parece que va un poco, que genera, a mí me parece que genera un poco de confusión lo de hablar de guerras del género? No sé, no sabría interpretarlo bien, por un lado, y por otro lado crea un marco de guerra en donde las posiciones son como hay un campo de batalla y hay dos fuerzas enfrentándose, un poco la tesis de los contramovimientos y no sé, o sea, hay como varios, o sea, seguro que si me pusiera a pensarlo en más detalle quizás daría con algo, pero un poco reflexionar sobre esto de las guerras del género, que además me parece que va un poco en contra de tu tesis general, que es justamente que el género no es un campo de la guerra cultural, sino que es un campo de significación política de primer orden que atraviesa la frontera entre lo cultural, lo económico, ¿no? O sea, entonces me parece que por ahí podría ir un poco la crítica a este término, ¿no? Por otro lado, como me parece como que hay que pensar un poco esto de qué aportan estas fuerzas reactivas que tú decías que no captan necesariamente el voto, sino que están buscando activarse, ¿no? Socialmente, posicionarse dentro y fuera del Estado, ¿no? Porque ellos también, bueno, eso se ve muy claramente en América Latina, ¿no? En Costa Rica, en varios lugares, en Bolivia incluso, en donde van posicionando, utilizando distintos partidos, ¿no? Distintos partidos con los que traman, hay distintos niveles de operadores, ¿no? Hay operadores políticos, hay operadores religiosos, ¿no? Pero ellos han abierto lugares en el Estado donde traman alianzas y pueden activarse a través de la ONGización o pueden activarse a través de las instituciones, ¿no? Y recientemente ha aparecido una nueva, bueno, recientemente, ¿no? Una nueva expresión que son los nuevos partidos políticos, ¿no? Que es, por ejemplo, el Partido Celeste sería un exponente de esto, ¿no? En Europa quizá esa experiencia está como más madura, ¿no? Con Vox y otras, pero comentar un poco, me parece importante esto de las estrategias que tienen, que están en la calle, en las movilizaciones, pero también en ir como porosamente penetrando el Estado. Entonces, si pudieras comentar un poquito de esto y de esta nueva dimensión que vemos en América Latina, que son los nuevos partidos políticos, cuyo epicentro, en Ecuador, por ejemplo, también hay uno, ¿no? Cuyo epicentro, su campaña fundamentalmente es el género, ¿no? Y eso yo creo que en Europa ya hay como más claridad con eso, ¿no? Luego quería a mí un poco sobre Europa del Este, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Como que hay un elemento de reacción al marxismo, ¿no? y a lo que ha sido el socialismo. O sea, hay una especie de antagonismo respecto al socialismo real y otro a la Unión Europea. Hay los dos, ¿no? Según te he entendido. Estarían esas dos dimensiones, ¿no? Y que esas dos dimensiones también se ven en América Latina, quitando en un caso que es absolutamente digno de mención, que es el caso cubano, ¿no? Donde, a diferencia de lo que ocurre en otros contextos, en Cuba, el patriotismo y el nacionalismo que se activa es de la revolución. Entonces, por ejemplo, con mis hijos no te metas y toda la onda que reaccionó contra la reforma, la inclusión del matrimonio igualitario dentro del cambio constitucional, se reclamaba de los auténticos valores de la patria, que era el socialismo, ¿no? Entonces, ahí las iglesias, tanto católicas como evangélicas, se posicionaron, pero en lugar de hacer un discurso antisocialista, o no, es el único lugar donde realmente han apropiado, lo digo para pensar la versatilidad, y un poco que comentaras un poco esta doble vertiente, ¿no? Una reacción al socialismo real, ¿no? Y una reacción antioccidental y antieuropea, y un poco cómo cuajan esas dos dimensiones, ¿no? Para el caso de Europa del Este, y ahí habría que pensar un poquito más, yo creo que en clave más sociocultural, cuál es el legado del socialismo real que desata esa doble filiación en los movimientos nacionalistas, ¿no? Y que es muy distinta, por ejemplo, al caso cubano, ¿no? Donde el nacionalismo es socialista, ¿no? El nacionalismo es socialista y además se reclama desde ahí antigénero, ¿no? Entonces, bueno, el caso cubano me parece muy, muy curioso para pensar eso, ¿no? Y ¿cuál sería ese legado del socialismo real? Y luego te quería preguntar una cosa sobre respecto a las políticas sociales, o sea, lo que se llama el welfare chauvinismo, y es cuáles son esas políticas, ¿no? Y hasta dónde llegan, son natalistas, son familistas, ¿no? Pero que pudieses comentar un poquito más de esas medidas, porque alguna en Polonia, en Hungría, como que esas también han sido un elemento, yo creo, del quehacer político. No sé si estarías de acuerdo o no, qué peso tienen, si han conseguido respaldo por parte de la población, ¿no? Y luego una última pregunta, y es, o sea, parece evidente que el feminismo, como tú has dicho, es una de las fuerzas más importantes, bueno, yo diría que la más importante en la oposición a estas derechas neoconservadoras y autoritarias, ¿no? Y aunque parezca una pregunta evidente, creo que necesitamos explicar por qué. ¿Por qué? O sea, yo creo que tú has dado algunas claves, pero ¿por qué ahora mismo ocurre eso? Ocurre eso porque está ocurriendo en distintos lugares del mundo, pero yo creo que necesitamos entender un poquito más que por qué ocurre eso. Ya, gracias.
Perdona, ¿por qué ocurre qué? ¿Me lo repito?
¿Por qué ocurre ahora mismo que el feminismo... quizá te parece una pregunta evidente o es una pregunta un poco tonta, pero ¿por qué el feminismo cataliza ahora mismo? O sea, es la fuerza más importante de oposición a estas nuevas derechas. ¿Por qué el feminismo agrupa determinados puntos, ¿no? que atraviesan, como dices tú, esa dicotomía entre lo cultural, lo económico, lo social, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué el feminismo ahora mismo es la fuerza que cataliza la de forma más clara la oposición a las nuevas derechas y a estos movimientos neoconservadores, que por cierto no solo son de derechas. Y eso me parece también una cuestión importante que tú la has señalado al final, aunque la has pasado un poco rápido, pero que en algunos casos, digamos que no son solo de derechas, ¿no? Sino que han tenido fuertes exponentes en los progresismos.
Pues dale, Nuria, y luego pasamos a Gabriela, que había pedido también la palabra.
Bueno, no sé si voy a ser capaz de contestar todo. Lo de la cuestión de las guerras del género, ¿por qué uso la terminología? Yo creo que es verdad que las guerras del género, es cuando empezó la charla, he hablado un poco de eso, ¿no? De que lo que como se conceptualizaron las guerras culturales, ¿no? Que viene de Estados Unidos y tal, ¿cómo se llama el autor? Pablo, échame un cable, ¿quién habló de las guerras culturales? Está sin audio. Bueno,
No sabré.
Da igual. No te oigo, bueno, da igual. Tiene un autor estadounidense que es el que empieza a conceptualizar las guerras culturales y precisamente él sí que lo dibuja en esos términos de las guerras culturales vienen a suturar, digamos, la cuestión económica y muchas veces pues es verdad que hay una lectura ahí que no es completamente errónea, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿no? He hablado de la época esta de Zapatero, lo que aquí llamamos guerras culturales, que tenían que ver pues, precisamente con un tipo de medidas progresistas, como el matrimonio igualitario o una ley del aborto más progresista, que evidentemente tienen consecuencias materiales muy fuertes, eso está muy claro, pero bueno, en cualquier caso, que si operaban de una manera en la que aquí en España había un bipartidismo muy fuerte y entonces había el PP y había el PSOE y en cuestiones económicas tenían una política muy parecida, ¿no? De neoliberal, de liberalización de muchos sectores, de privatización, pero fundamentalmente lo que les diferenciaba eran esta cuestión de valores. Entonces, bueno, eso, así se han conceptualizado las guerras culturales y es evidente que eso opera así, pero que no puede servir para decir que estas cuestiones de género no son esenciales, no son importantes, y es verdad que desde cuando arrancaron a la posición que estamos hoy, ¿no? Con el ecosistema de extremas derechas emergentes en todo el planeta, sus características también han evolucionado, pero yo creo que sí que ha funcionado un poco así, y sí funcionan todavía en ese sentido como guerras de distracción, como por ejemplo en Polonia. Es que ha sido muy evidente porque habían estas iniciativas de legislativas populares que se llaman Stop Aborto y Stop Pedofilia, que era contra la educación sexual en las escuelas, que estaban paradas por el Parlamento y que justo el partido de gobierno las ha reactivado justo ahora en medio de la pandemia cuando no hay posibilidad de hacer manifestaciones, aunque por suerte el activismo y la militancia polaca ha sido tan inventivo, se ha inventado manifestaciones de muy diverso tipo, ¿no? Desde hacer cola en tiendas hasta, bueno, han salido en coches, han salido de mil maneras, pero ha generado unas movilizaciones muy brutales y ha vuelto a conseguir pararlas. Pero bueno, digamos que el gobierno, en medio de la pandemia, con un montón de oposición social, con una crisis social muy grave, reactiva estas leyes que las podía haber reactivado cuando, en otro momento o nunca, pero lo hace ahora. Y lo hace porque sabe que también son funcionales, que pueden funcionar como manera de distraer a la población. Eso no quiere decir que los asuntos que se toquen pues, no sean materiales, no sean centrales y no sean también importantes para la visión social que acarrean, ¿no? estas opciones. Pero bueno, yo lo uso en ese sentido y lo uso porque yo creo que ellas, o sea, que todo lo que conlleva la conceptualización como guerra de género, ¿no? Que es una guerra de comunicación donde lo que se busca es polarizar a la población de una manera muy radical, ¿no? Donde se busca precisamente es la reacción del contrario, cuando más brutal, más se mueven tus mensajes, que es una manera en que también funcionan las redes sociales, ¿no? ¿No? Los algoritmos de Twitter o de Facebook o lo que sea, es cuando más reacciones, aunque sean en contra, más se mueve ese contenido. Entonces, digamos que hay una serie de elementos que tienen que ver con esta intención de generar una polarización social. Y por eso les llamo guerras y creo que funcionan en ese sentido bien. Pero bueno, no lo hago para quitarle importancia a las cuestiones de género, ni mucho menos, ¿no? Luego, la siguiente pregunta. No sé si la he entendido muy bien, ¿no? Cómo se posicionan estos fundamentalismos, ¿no? Dentro y fuera del Estado. Yo creo que, o sea, que si algo demuestran bien, es que tienen una capacidad, digamos, lo que hacen bien es que son precisamente una pluralidad de formas de organización muy, muy grande, ¿no? Lo he dicho, partidos, pero organizaciones de la sociedad civil, y dentro de la sociedad civil hay unos que se organizan para dar la batalla en los tribunales, hay otros que se organizan para tomar los comités de ética de los hospitales, ¿no? Como que hay también todo un intento, incluso en los lugares donde hay derecho al aborto, hay una manera de dar esta batalla, que es infiltrarse en los comités de éticas para que los profesionales se acaben declarando objetores de conciencia, para que no haya abortos en el mayor número posible de hospitales, etcétera. Digamos que tienen una capacidad de generar una miríada así de estrategias muy brutal, y que esa pluralidad, que también es muy grande y que muchas veces tienen incluso intereses contradictorios, sean capaces de compartir recursos, argumentarios, que se coordinen, ¿no? Digamos que eso lo hace muy bien. Digo por pensar, ¿no?, en qué cosas también podemos aprender de ello, ¿no? Y precisamente eso lo hacen con este tipo de conceptualización, o sea, precisamente a través de esa cuestión de la ideología de género, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creo, que tienen una capacidad de dar la batalla, digamos, en muy diversos, desde muy, muy diversos ángulos, ¿no? La cuestión del patriotismo contra el realismo, o sea, contra el socialismo, o sea, contra lo que supuso la Unión Soviética, bueno, en Europa del Este, o sea, es verdad. O sea, otra cosa que vemos es que las cuestiones de género aterrizan en cada país y se relacionan con la historia social y política de ese país, y se acaban difundiendo, digamos, se acaban asociando con valores que tienen que ver con cómo en esa sociedad se entiende la política, o se entiende la nación, o se entienden algunos elementos centrales, ¿no?, de la política. Es muy permeable. O sea, esa cuestión de género se ha demostrado muy permeable. Entonces yo creo que, bueno, por ejemplo, en Europa del Este es muy evidente, ¿no?, que lo que se ha asociado también en muchos de estos países al imperialismo de la URSS, ¿no?, al imperialismo de la Unión Soviética. Entonces, precisamente cuando la Unión Soviética se retira, lo que surge es un nacionalismo, y entonces eso es un nacionalismo que va a acabar confrontándose también, digamos, con la Unión Europea y contra lo que representa Occidente. Pero ahora todo eso se ha reorganizado. Entonces, como que la URSS también, su influencia en la zona, en la región, la hace a través de estas cuestiones de familiares, de género, etcétera, porque le permite intervenir ahí, ¿no? Le permite intervenir contra, o sea, en apoyo de estas opciones autoritarias, porque, digamos, están más próximas al tipo de política que se está haciendo en Rusia, ¿no? No sé si me he confundido antes, he dicho Unión Soviética y quería decir Rusia, pero bueno, en cualquier caso, que Rusia ahora está interviniendo en la región a través de esos elementos, porque les permite también tener influencia política, por eso, y eso también lo hacen, por ejemplo, a través de la Iglesia Ortodoxa, la rusa, ¿no? Hay varias allí, pero bueno, ellos financian y dependen mucho de la Iglesia Ortodoxa para intervenir políticamente, digamos, en la región, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es interesante de ahí? Bueno, no sé, es ver cómo el nacionalismo... Bueno, hay varios elementos que no he comentado dentro de la charla, pero bueno, es que tampoco me quería extender mucho y tampoco sé si hay mucho tiempo para que me extienda, ¿no? Porque me imagino que habrán más preguntas. Pero bueno, si quieres luego entramos más ahí, si tienes más preguntas. Pero bueno, en cualquier caso lo dejo ahí. Pero bueno, para que veamos que el nacionalismo y las cuestiones de género pueden acabar asociadas de maneras muy, muy diferentes, ¿no? Asociar la patria a los valores conservadores, como sucede en muchos países del Este, mientras que los países nórdicos, precisamente, ¿no?, los demócratas suecos, que es la ultraderecha sueca, lo que dicen es: nuestra nación es de las mejores del mundo porque somos uno de los países más igualitarios, ¿no? Pues ahí hay un nacionalismo en sacar pecho de la igualdad de género, mientras que en el otro lado sería todo lo contrario, ¿no? Como se puede jugar y se juega, ¿no?, y en Cuba se juega, ¿no?, a un apoyo al socialismo, y lo que viene de Occidente es esa promoción de los valores, de los derechos LGTBI, etcétera, lo que sea. sea, como que es bastante plástico en cómo estos discursos de género se adaptan a esos condicionamientos históricos o políticos de cada lugar. De las medidas que están implementando las extremas derechas en gobiernos en Europa del Este, no tengo como muchos ejemplos. Yo creo que no hay tampoco, o sea, es una de las cuestiones por qué yo creo que funcionan bien como guerras culturales, estas cuestiones, porque realmente no hay políticas muy diferentes. O sea, lo que sí que hay es, por un lado, una posición muy fuerte a lo que representa la Unión Europea, y por otro lado, estos países en Europa del Este que forman parte de la Unión Europea son los países receptores de fondos estructurales, ¿no? De fondos de cohesión, de los que reciben más fondos de toda la Unión Europea. Entonces, por un lado, tienen un discurso como nacionalista contra la Unión Europea, por otra parte, utilizan sus recursos todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay esa, digamos, pues, la verdad, lo he dicho antes, ¿no? La verdad no importa para las extremas derechas. Bueno, nunca ha importado mucho en la política institucional, pero en las extremas derechas digamos que hay como un paso más, ¿no? Como una desvergüenza muy exagerada. Entonces, ellos construyen discurso alrededor de cualquier cuestión sin preocuparse de si eso es cierto o no. Yo creo que eso es un eje de lo que son las guerras culturales, ¿no? Que es pues esta idea de construcción del discurso independientemente de la realidad, mientras funcione para dar la batalla, ¿no? ¿Por qué el feminismo canaliza la oposición en las extremas derechas? Bueno, yo creo que es una pregunta que no es nada obvia. Yo creo que se han juntado como dos ciclos. Se han juntado un ciclo de movilización feminista que tiene que ver, pues, en cada país tendrá unos condicionantes, ¿no? Pero sí es verdad que ha tenido unos elementos parecidos, ¿no? Que tienen que ver con, yo que sé, el Me Too, ¿no? La centralidad que ha tomado la cuestión de la violencia o la denuncia de la violencia dentro del feminismo. Cómo eso ha conseguido, digamos, que las mujeres quieran movilizarse en muchos países. Ese ciclo de movilización que probablemente ya estemos en la parte baja ya de ese ciclo. Yo creo que la emergencia de estas discusiones relacionadas con los derechos trans o cierto conservadurismo dentro del feminismo que está tan fuerte en muchos países del mundo, evidentemente que se cruza con el tema de la pandemia, pero que yo creo que es como el canto del cisne del movimiento y que ahora estamos en la parte ya bajando de esa parte de la movilización, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso se ha cruzado este ciclo con el ciclo de la emergencia de las extremas derechas. Y lo que pasa es que las extremas derechas, que bueno, tienen condicionantes que tienen que ver, pues, con la cuestión económica, ya lo he dicho, con otro tipo de cuestiones, esos dos ciclos como que se han juntado, se han solapado y se han retroalimentado, ¿no? Entonces, bueno, en Polonia, la primera manifestación, la primera huelga feminista, que fue la del 2016, fue una reacción al intento de endurecimiento del derecho, o sea, de la cuestión del aborto, ¿no? O sea, el intento de retrotraer el derecho de aborto. Entonces, bueno, ahí se genera la primera huelga feminista, que además luego, pues, tiene estos componentes internacionales, que salta a Latinoamérica, a Argentina, y de ahí se convoca ese proyecto, y de repente hemos tenido una herramienta fundamental de estos años de movilización del feminismo, que ha sido la huelga, y que de alguna manera es una reacción a la extrema derecha. Entonces, lo que vemos es que digamos, los dos ciclos de movilización se alimentan unos contra otros, ¿no? Cuando hay una oposición, ¿no? Cuando hay un enemigo común compartido, tú también te movilizas, como ha sucedido en Polonia, y creo que en parte también la emergencia de las extremas derechas también, en algunos sentidos, puede ser como una especie de contrarrevolución contra el feminismo, ¿no? Pero bueno, ahí creo que se juntan elementos que vienen de muy diversos lugares.
Muy bien. La siguiente palabra la tenía Gabriela, así que adelante.
Hola, Nuria, muchas gracias por tu intervención. Bueno, yo soy como monotemática, pero es también porque es el tema de mi investigación y de mi práctica, que viene desde las prácticas artísticas. Y pensando como en el hecho de que las extremas derechas parten de esta flexibilización del discurso, incluso discursos, si se quiere, ilógicos, que es lo que precisamente los hace muy fuertes y les permite también llegar a muchos lugares. Quería que pensáramos también para construir ese feminismo de clase, anticapitalismo, anticapitalista, antipunitivo, antirracista, antiautoritario, también pensar en esas estrategias como políticas que ha tenido también las iglesias y las derechas. Entonces, para muchos viene como sorpresa por qué las iglesias evangélicas en Latinoamérica tienen tanta fuerza hoy, pero es porque están en cada barrio. O sea, puede que no haya estación de policía, pero hay una iglesia cristiana en cada barrio, ¿no? En cada pueblo olvidado por el Estado, que fue profundamente machacado por la guerra, hay una iglesia cristiana que, si se quiere, está haciendo presencia, y no solo haciendo presencia, sino apoyando a través de esa fe en principio, pero luego metiendo cosas políticas también. A la gente que está absolutamente desprotegida, ¿no? Entonces, sí quería que como solamente hacer este comentario de lo poderoso que también es y de la necesidad de que construir un feminismo anticapitalista y un feminismo de clase significa también estar en cada barrio, significa también tener esa presencia que han podido tener las iglesias. Yo entiendo también que tal vez el feminismo no tenga los dineros y esa capacidad que en este momento tienen las iglesias, pero me parece que es una cosa muy interesante para poder, como decías tú, aprender de ellos, ¿no? Eso, y por otro lado, pues esas prácticas, estrategias y tácticas comunicativas, performativas, de marketing, si se quiere, de la propaganda, ¿no? Para mí ese es un tema súper interesante, que es, bueno, lo que yo estoy trabajando. Y quería que, si sabes más, pues nos pudieras hablar un poco más de ello. Gracias.
Perdona, si me preguntas sobre comunicación.
Sí, que nos hables un poco más sobre las estrategias comunicativas y de marketing, o la podemos llamar incluso de propaganda. Sí, que me parece que son súper, súper efectivas.
¿Contesto ahora o recogemos más preguntas? ¿Cómo hacemos?
Sigue, dale tú, Nuria, porque no veía más por ahora.
Bueno, no, lo del comentario que has hecho, Gabriela, del trabajo de base me parece fundamental. De hecho, lo había apuntado para comentar algo, pero no me quería extender porque ya estaba hablando demasiado tiempo. Pero es verdad que muchos sitios crecen porque tienen trabajo en los barrios más empobrecidos, porque tienen trabajo en las cárceles, ¿no? Porque van precisamente a lugares donde hay, pues, sufrimiento social, que, bueno, pues que tiene que ver con esos condicionantes materiales de los que antes hablábamos, ¿no? Y rellenan, digamos, esos huecos con valores conservadores, pero también con redes de apoyo mutuo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, pues, que precisamente una estrategia antifascista que debería ser fundamental es seguir apostando por estar organizados en los barrios, ¿no? Generar estos espacios de organización, de tejido social, ¿no? Una institucionalidad propia. Yo creo que ese es el antifascismo que necesitamos, y que el feminismo debería estar, en la medida de lo posible, pues comprometido con esa cuestión, ¿no? Es evidente que ahora, por ejemplo, en el Estado español, yo creo que una vía de crecimiento muy fuerte que tiene Vox es agitar, por ejemplo, en aquellos lugares donde la cuestión de los menores no acompañados, ¿no? De los migrantes, de los niños migrantes que están en centros de acogida, y donde ya hemos visto que se han generado, digamos, en varias ciudades y tal, como grupos de gente que vaya a protestar, muchos de extrema derecha, pero bueno, también vecinos que, digamos, se enfrentan con esa situación donde creen que esos chavales están incrementando la inseguridad en el barrio, etcétera. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que precisamente estas situaciones de confrontación son menores en aquellos lugares donde los barrios están como más organizados, ¿no? Pues en algunos lugares, es verdad que estos chavales lo que se encuentran normalmente es que cuando van por la calle, pues la gente se agarra del bolso y mira para otro lado, y de repente ha habido lugares donde las asociaciones de vecinos o la PA, ¿no? Un ejemplo, en Manresa, hubo un desalojo, muchos chavales estaban ocupando un edificio, entonces los desalojaron, y de repente había allí, pues, la PA, un montón de asociaciones vecinales, un montón de gente apoyándoles, ¿no? Porque en medio de la pandemia se les estaba dejando sin vivienda, y de repente estos chavales no se decían, bueno, es la primera vez que siento como que le importo a alguien en este país, ¿no? Y de repente lo que se genera ahí, digamos, es una manera también de, pues, por un lado, de dar opciones a estos chavales que realmente ahora no las tienen, y por otro lado de ese resentimiento, ese miedo, o sea, buscar maneras de encarar estos problemas sociales que a veces existen, pero digamos son incómodos o no sabemos cómo encararlos, pues hacerlo pues, con la construcción comunitaria, ¿no? Con la construcción de organización de base y enfrentándolos desde ahí. Y bueno, de estrategias comunicativas tampoco sabría muy bien qué decir. Yo sé que Vox, por ejemplo, aquí funciona mucho precisamente con esta cuestión de lo que se llaman las guerras, ¿no? Guerras comunicativas, guerras de valores, que lo que hace es, por ejemplo, utilizar, pues eso que comentaba antes, ¿no? Los algoritmos en su propio beneficio. Un ejemplo muy claro es en Facebook. Tú cuando pones un anuncio en Facebook o pagas por una publicación, tú puedes elegir el target al que va dirigido, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente si pones algo sobre género, pones quiero que lo vea gente que está interesada en el feminismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Derechos de la mujer, en las mujeres, no sé qué. Bueno, pues ellos en campaña electoral lo que hacen es poner una publicación, por ejemplo, a favor de la caza o de los toros y poner que lo vean las personas que están interesadas en los derechos de los animales, ¿no? O los animalistas, o sea, se dirigen, o sea, hacen que lo vean más el target opuesto, digamos, y lo que hacen es crecer, su visibilidad crece en la reacción que se desata, ¿no? Entonces la gente empieza a contestar de forma indignada, esto se hace todo, bueno, ellos juegan mucho a provocar, ¿no? Entonces el problema es que, de alguna manera, sí se ha generado en las redes sociales como esta idea como de reaccionar y de señalar, que bueno, que ya digo, por un lado es forma parte a veces de una cierta, bueno, da igual, de una propuesta casi de política de tipo moralista a la izquierda, cuando se señala a la gente por decir según qué cosas, pero que también de alguna manera es funcional en algunas ocasiones a la extrema derecha porque hace que sus mensajes sean más visibles, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que van a jugar todo el tiempo a provocar, y además van a jugar a provocar porque eso les proporciona una imagen de anti-establishment, ¿no? De antisistema, porque ellos dicen, bueno, nosotros somos los únicos que nos atrevemos a decir las cosas claras frente a esta dictadura de lo políticamente correcto, es decir, ¿no? Que como operan en ese margen, que en realidad también es una traslación de cómo ha operado en Estados Unidos, ¿no? Donde sí, además se ha dado, digamos, una mayor fuerza de lo que se llamaron las políticas de la identidad, etcétera, y cómo operan eso. Pero bueno, en cualquier caso, que ese debate se ha trasladado aquí y bueno, de hecho, como decía antes, las extremas derechas están todo el rato compartiendo tácticas comunicativas, argumentarios, o sea, es muy curioso ver cuando uno lee, es verdad que hay distintos estilos, ya digo, el de la extrema derecha de Europa del Este es como mucho más agresivo y dicen cosas como que a nosotros nos sonarían como demasiado exageradas, mientras que Vox aquí cuando se opone al aborto, pues intenta decir que se opone solo a que esté cubierto en la seguridad social, o sea, que sea gratuito, pero en realidad están en contra del aborto. Pero bueno, no se atreven a decirlo muy claramente, ¿no? Y cuando aparecen los medios de comunicación, normalmente hablan de dar opciones a las mujeres para que no estén obligadas a abortar, hablan, ¿no? De sacarlo del... Hablan como muy matizadamente, les cuesta mucho decir que están en contra del aborto, porque saben que es un consenso muy fundamental de la sociedad española, y no solo de la sociedad española, sino que la mayor parte de católicos en el Estado español también apoya el aborto, ¿no? Entonces, bueno, para no perder votos, van jugando un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, ahora no sé, me perdí un poco por lo que estaba contando, pero bueno, en cualquier caso, que es muy curioso sí ver cómo muchas de estas cuestiones, lo que dicen es muy parecido en Latinoamérica, adaptando al contexto, ¿no? Pero en Latinoamérica, en Europa del Este, en España, o sea, tienen como ideas que van circulando, ¿no?
Muy bien, no veo más cuestiones. No sé si tenéis algún tema más. En sesiones anteriores lo que se cruzó bastante es el target de género, es decir, la presencia masiva o mayoritaria de voto masculino, por ejemplo, en el caso español, no tanto en el francés, y a este tipo de partidos, ¿no? Y cómo eso también tenía que ver con algo que has comentado de que de algún modo, eso Vox lo hace todo el rato, están cultivando electoralmente el resentimiento, no solo el resentimiento de contra el inmigrante, sino el resentimiento también de un cierto modelo de masculinidad pues muy normativo, ¿no? Y eso, bueno, pues a la vez que su fortaleza, también es una de sus grandes debilidades, ¿no? Porque en el caso de Vox es uno de los elementos que les encierra y les hace antipáticos para una parte muy importante de la población. No sé, la pregunta sería si tú crees que en algún campo de lo que serían los ejes básicos del feminismo en todo este tiempo, han conseguido abrir algún tipo de brecha, porque yo creo que, como decía Cristina, ¿no? Es decir, el feminismo yo creo que ahora mismo es el gran termómetro político en muchos aspectos, y yo creo que precisamente que el crecimiento sea tan limitado tiene que ver con que existe una cierta hegemonía feminista. Entonces, bueno, pues la pregunta sería si en todas las líneas de ataque que han lanzado, que si el velo, que si la familia, que si, no, es decir, todos los elementos, el aborto, la cuestión, ¿han abierto, tú crees que sí han abierto brecha en algún aspecto concreto?
Yo, brecha, bueno, a ver, hay la cuestión más evidente, que es una de las batallas más duras que están dando, es la cuestión de la violencia machista, ¿no? Que precisamente, pues, es el único partido que se ha atrevido a cuestionar ese consenso. Bueno, es una ley que se aprobó con el apoyo de todos los partidos, ¿no? Un gran consenso social, y que de alguna manera también es un tema que preocupa socialmente, ¿no? La cuestión de la violencia machista, etc. Entonces, de alguna manera, ellos, cuando impugnan esta ley, están, por un lado, como decíamos antes, no buscando el centro, no buscando el grueso de donde está el sentido común, sino generando uno propio, y ese sí que está basado en, digamos, no sé cómo explicarlo, pero bueno, hay como unos puntos ciegos del feminismo. Hay unos puntos ciegos que tienen que ver con como un feminismo mayoritario, a ver, es que es complicado de explicar, pero bueno, como un feminismo mayoritario o como para mucha gente se recibe que el feminismo lo que está haciendo es generar una imagen de la mujer que es siempre víctima, que es siempre inocente, ¿no? que de los hombres, hay una representación a veces de este cierto feminismo hegemónico de los hombres siempre como una posible amenaza. Yo creo que el ejemplo más claro, ¿no?, de este tipo de feminismo es precisamente cuando se ha empezado a abrir esta cuestión de las trans, ¿no? El debate de las personas trans, de sus derechos, ha habido además es un debate que replica, ya digo, todo este estilo argumental y conspiranoico de las extremas derechas, pues ha habido unos tipos de argumentos que tenían que ver con cómo era posible que dejásemos entrar a gente que tiene pene o ha tenido pene, ¿no? Es decir, a mujeres trans, a espacios de mujeres, que eso iba a hacer que esos espacios de mujeres, ya sean vestuarios, casas de acogida o baños, iban a dejar de ser espacios seguros. Esto es un argumento que se ha repetido, ¿no? Incluso cárceles. Es un argumento que se ha repetido constantemente. Entonces, el mensaje que a mucha gente le llega es, bueno, pero entonces es que todos los hombres somos agresores en potencia. No, hay un tipo ahí de feminismo que es como es un poco victimizante y un poco esencialista también en cómo representa lo que son los hombres y lo que son las mujeres, que de alguna manera mucha gente recibe como una agresión, ¿no? Una parte de los hombres empieza a... que es muy antipático también. Entonces yo creo que ahí sí que quizá hay una vía de crecimiento ellos a veces, bueno, es que también tienen posiciones distintas en el partido. Han tenido personas como muy zorocotrocas, así muy obcecadas, y como este del Parlamento Andaluz, que no me acuerdo cómo se llama, que lo cesaron por no sé qué escándalo de corrupción, pero bueno, en cualquier caso, había posiciones como muy extremas. Yo creo que ellos han intentado recentrar, y luego tienen a Rocío Monasterio, por ejemplo, que juega este papel como de mujer profesional, que ella habla precisamente, ella se llega a declarar feminista, y entonces ella dice... Yo reivindico el feminismo español, El feminismo español es el feminismo, ¿no?, de Campoamor, de esas feministas liberales que lo que hicieron es luchar por nuestros derechos. Ahora ya tenemos los derechos formales conquistados, ¿no? Es decir, pues tenemos igualdad de voto, etcétera, no sé qué. Entonces, lo que ello, eso les sirve, ¿no?, para representar todas las leyes de igualdad de género que piensan que la desigualdad es estructural y que, por tanto, tiene que ser corregida con acción afirmativa. Conviertan esas leyes en una acción, digamos, contra los hombres. O sea, porque la igualdad ya está ganada, entonces cualquier acción, digamos, afirmativa en cuestiones de género, lo que va a hacer es generar una desigualdad social. Y entonces eso, que parece un poco, parece una chorrada, pero eso, por ejemplo, ha jugado es un papel en otras extremas derechas. Por ejemplo, en la emergencia de Trump y de la alt-right en Estados Unidos. Bueno, de hecho es una cosa que es tan vieja como la primera reacción, lo que se llamaron las nuevas derechas estadounidenses, ¿no?, que aparecen a partir del 70, finales de los 70, ¿no?, frente a todos esos movimientos sociales que he comentado, feministas, LGTBI, etcétera, que están muy movilizados y que, ¿no?, van conquistando espacio y derechos y tal, aparece, yo creo que eso lo comentó bastante Fernanda el otro día, ¿no?, aparece esta nueva derecha, ¿no?, que además va a delimitar, digamos, alguno de los elementos que todavía perviven en cuestiones de géneros en el conservadurismo de estas nuevas extremas derechas hoy, que, bueno, tienen sus innovaciones, pero beben un poco de esa reacción contra los movimientos del 68, contra las luchas del 68. Bueno, pues allí, por ejemplo, ya se empiezan a generar, digamos, los primeros discursos contra las políticas de afirmación positiva, ¿no?, que son esas políticas que a partir de los años 60 se empiezan a implementar en Estados Unidos precisamente para corregir esas desigualdades estructurales y que acaban configurándose como, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es el de las cuotas para mujeres, para afroamericanos, etcétera, en universidades, en políticas, cuotas políticas, etcétera, ¿no? Bueno, de eso también tenemos algún tipo de derivación aquí, pero no tenemos políticas de ese tipo tampoco de una manera muy marcada, pero allí en Estados Unidos han jugado un papel muy fuerte. Entonces, una de las primeras guerras culturales más potentes de la nueva derecha allí fue precisamente contra las cuotas en la universidad, que lleva adelante un chaval que es, pues no me acuerdo, pero bueno, era de origen social humilde, entonces él cumple todos los pasos de la meritocracia para acabar en la universidad y de repente el puesto que por, ¿no?, por preparación, por puntos y tal, le tocaba, se lo dan a una persona afroamericana, ¿no? Entonces, de repente, esa es la primera gran batalla donde la igualdad, ¿no?, la igualdad, que es un principio de los, bueno, de las democracias liberales, pero también muy arraigado en el discurso de la, cómo se genera en los Estados Unidos, ¿no?, de todo el discurso también de la meritocracia, etcétera, de repente eso es cuestionado por esas cuotas de afirmación positiva, esas políticas de afirmación positiva. Entonces es una guerra cultural muy brutal y es una de las primeras ya desde finales de los 70, creo que es, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, esa sensación de que si tú estás poniendo, estás intentando hacer políticas para elevar el estatus social de supuestamente de los más desfavorecidos, es verdad que luego se puede hacer una crítica y hay muchas autoras que han hecho una crítica a estas políticas de afirmación positiva, no a las políticas en sí, sino a las consecuencias que ha tenido sobre las movilizaciones, a las consecuencias también de centrarse en este tipo de políticas de integración social en el Estado, que no han conseguido tampoco mejorar las condiciones de vida de la gran masa, digamos, ni de mujeres, ni de afroamericanos, etc. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero bueno, en cualquier caso, sí que se empieza a despertar ya desde los años 70, digamos, esta reacción contra lo que las personas que se sienten como agraviadas por ese tipo de políticas. Entonces, en Estados Unidos ha jugado un papel muy importante, ¿no? Todos estos libros que hablan de cómo las, por ejemplo, mira, es que tengo este aquí, que se llama Extraños en su propia tierra, es un libro de Arlie Hochschild, que lo que hace es irse a los estados del sur más empobrecidos de Estados Unidos, y de repente esa imagen, ¿no?, que también se ha idealizado mucho de los blancos pobres del sur de Estados Unidos o del medio oeste, que de alguna manera lo que hacen es sentir que todas esas, ¿no?, que las feministas, que las mujeres, que los negros están recibiendo cosas que a ellos les tocarían, ¿no?, por meritocracia o lo que sea, y que ellos no reciben nada, ¿no? Entonces acaban vinculando su posición social desfavorecida, sus cuestiones relacionadas con la pobreza, etcétera, se acaba deveniendo una identidad más en ese juego de las políticas de identidad estadounidenses, ¿no? Entonces ellos se sienten como agraviados, y eso sí ha sido, y se ve en cuestiones de voto y se ve en cuestiones de cómo se generan estos discursos políticos, ha sido un elemento muy importante que ha funcionado en la elección de Trump. Entonces, bueno, ahí yo creo que eso pues lo están intentando jugar Vox aquí en el Estado español. Es verdad que, evidentemente, claro, las diferencias históricas, políticas, tal, son tan brutales que no va a operar de la misma manera. Aquí es muy complicado, tampoco hay políticas de afirmación positiva muy, muy marcadas. Entonces ellos lo van intentando hacer pues con la ley de violencia machista, porque ¿no? pone más penas a los hombres que agreden a las mujeres que a las mujeres que agreden a los hombres, o ¿no? generan esta sospecha sobre los hombres, que conceptualiza a todos los hombres como violentos, y luego más hablan, ellos hablan de las denuncias falsas. O sea, lo que ellos están diciendo es, hay toda una serie de legislaciones que están generando una desigualdad con los hombres. O sea, están haciendo, invierten la cuestión, ¿no? Las víctimas no son las mujeres, son los hombres, ¿no? De este tipo de feminismo, de este tipo de etcétera. Entonces, bueno, yo creo que hay, yo no sé si hay una yo veo que eso tiene como estrategia, pues es muy limitado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que también, por eso creo que también vale la pena hacer un feminismo que sea como menos de persecución, un feminismo que, no sé, un poco más alegre, un poco más que sume también, que busque aliados en los hombres, que no piense, que no los represente como, ¿no? De esta manera esencializada, como potenciales agresores, etcétera. Yo creo que ahí pues hay un campo de que los sume para un proyecto de transformación que, pues, que los necesitamos. Entonces, bueno, es verdad que yo tengo, no sé, yo tengo muchos amigos que saben mucho de feminismo, pero que no se atreven a hablar porque, bueno, porque les dicen tú cállate que eres un hombre. Entonces, bueno, pues así tampoco vamos a construir esas alianzas necesarias. Grupos mixtos de feministas, yo conozco muy pocos. Creo que conozco un grupo feminista que es mixto, ¿no? No sé, creo que ahí igual tenemos que repensarnos esa cuestión. Sé que es un poco polémica también, ¿no? ¿Cuál es el papel de los hombres en el feminismo? Pero que creo que deberíamos repensar. No sé qué pensáis vosotras.
Hay otra cuestión de Esther, y bueno, que se puede abordar la última pregunta que ha lanzado también Nuria, que voy a leer. ¿Qué posibilidades crees podría haber de que las posiciones de las extremas derechas en la lucha contra la ideología de género se contagie a los partidos de derecha, derecha barra centro, centro derecha, como por ejemplo en el caso de España y en Partido Popular, Almeida agrandando a Vox en Madrid con las víctimas de la violencia de género, etcétera, y si esto puede suponer un peligro y retroceso en los avances conseguidos? Perdonad que es que lo leo muy pequeño y me cuesta hasta ver la letra. Hacerlo más grande. Sí, adelante, Nuria.
Sí, bueno, a ver, yo creo que lo de ideología de género aquí ha tenido... bueno, de hecho, cuando empezó a aparecer así como más, de forma más visible, no fue Abascal, fue Casado el que habló de ideología de género. No sé si os acordáis cuando se presentó a las primarias, para las primarias del Partido Popular, que acabó ganando. Pues de repente empezó a articular este discurso de la ideología de género, que nos quedamos así como un poco paralizados, en plan, bueno, el PP está asumiendo como esta parte del discurso antifeminista como más radical, ¿no? Además, cuando hablas de ideología de género estás haciendo un guiño, ¿no? Digamos, a todos esas bases que hemos hablado de organizaciones fundamentalistas, cristianas, etcétera, que bueno, ¿no? Y a los sectores también de la Conferencia Episcopal, que son más de derechas, digamos, o más conservadores en esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, él empezó hablando de eso, pero es verdad que, bueno, como empezó también viajando a la frontera sur a hacerse fotos allí en los dispositivos, ¿no? contra la llegada de inmigrantes, pero evidentemente esa estrategia, digamos, cuando ha aparecido Vox, primero parece como que había corrido al PP hacia la derecha, ¿no? En busca de esos votos que se le estaban yendo. Es verdad, pues porque hemos dicho, ¿no? Que Vox surge precisamente de una escisión del PP, toda la derecha estaba contenida en ese espacio político que representaba el PP, y de repente aparece Vox, y que es esta parte radical que de repente que se había sentido, digamos, que ya no era representada en el PP, cuando Mariano Rajoy empieza a representar una posición más centrista, ¿no? A partir de su primer gobierno, bueno, al principio, el primer gobierno de Rajoy intentan, de hecho, volver la cuestión del aborto a la ley de plazos, digo, a la ley de supuestos, que era la anterior a la reforma de Zapatero, que provoca la caída del ministro y que también levanta grandes manifestaciones feministas. Entonces, ahí, cuando ven que, bueno, que por ese lado, digamos, por el lado de la radicalización de los discursos en esas cuestiones, están perdiendo voto. O sea, aquí se considera en el Estado español que el gran grueso del votante está, digamos, en el centro. Entonces, más o menos, los partidos juegan a ver quién se come ese centro, donde tiene más posibilidades de crecimiento. Vox no lo hace porque ya, ¿no?, es precisamente ese sector que se extiende del PP y que busca, digamos, la radicalidad y que se apoya en esos segmentos que además le exigen, ¿no?, que siga respondiendo a esas cuestiones contra el matrimonio gay, contra el aborto, etc. Entonces, bueno, de alguna manera, yo creo que en un primer momento hubo esta competencia con Vox y ahora de repente PP ha cambiado de estrategia, ha visto que por ahí no, o sea, no suma. Bueno, también han tenido discusiones internas, pues a ciertos varones del PP en ciertas regiones que también son un contrapeso dentro del partido y que han visto que esa estrategia para ellos no les permite ganar elecciones en sus regiones, ¿no? Entonces, bueno, hay una pelea ahí también interna, unas peleas de poder. Muchas de estas peleas de poder a veces están representadas, ¿no?, en las posiciones de radicalización de un partido, también a veces se juegan en cuestiones de género. Y en este caso, digamos, lo que parece que ha pasado es que Casado se ha recentrado, ¿no?, y ha abandonado todo este discurso de la ideología de género, etc. Entonces, bueno, yo creo que aquí, como decía Pablo, es un límite muy claro para el crecimiento de Vox, que vaya, digamos, contra los consensos centrales. Contra los consensos centrales mayoritarios de la sociedad, que ya digo que son a favor del aborto, a favor de estas cuestiones, y que yo creo que la capacidad de movilización que ha tenido el movimiento feminista en este país en los últimos años también da cuenta, ¿no?, de que es... O sea, de que se han ganado ciertas batallas, ¿no? El discurso feminista se ha vuelto una cosa casi mainstream. Hay nuevas secciones de feminismo que han aparecido en los últimos años en todos los medios, bueno, en casi todos, en los conservadores no, pero en muchos medios ha aparecido en secciones de feministas, por lo menos en los progresistas, y de repente ha sido una cosa como más de, ¿no?, del día a día, ¿no? Hablar de feminismo se ha vuelto una cosa normal. Entonces, es muy complicado. No hay nada imposible, pero yo creo que es muy complicado que en un país como este se produzca un retroceso en ese sentido muy grande, ¿no? No sé qué pensáis vosotras.
No sé si hay alguna cuestión más. A ver. Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión, son ya casi las 7. Y nada, pues lo dejaríamos aquí. Con la charla de hoy acabamos el bloque más estrictamente vinculado a la cuestión antifeminista, por ponerle el gran epígrafe. Y nos quedaba abordar uno de los ejes que también es bastante importante y que tiene que ver mucho con cuestiones que ha señalado, tanto que señalaron el otro día Fernanda como las que ha señalado Nuria, que tiene que ver con la cuestión de clase y que también tiene que ver con las formas en las que se ha reestructurado o desestructurado el mundo del trabajo tradicional y que, bueno, pues ha generado también ahí ciertos nichos de intervención, sobre todo en aquellas extremas derechas que trabajan discursos más sociales, que, bueno, pensábamos que, aparte de que es un capítulo también del libro, debíamos darle una vuelta y que ya será la semana que viene. Así que muchas gracias a todas y a todos por haber participado y muchas gracias a ti, Nuria, por la charla y nos vemos en la siguiente.
Gracias a vosotros por invitarme y a todos por estar aquí.
Pues un abrazo.
Chao.